La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Cristian Araya. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45. Ya empezando en tierra derecha, estamos ya en marzo, nuestra primera edición temporada 2012 presentando música del año. Como siempre, el mes de marzo bien rico en música. ¿Por qué? Porque obviamente como paramos las máquinas, nos pusimos nostálgicos entre enero y febrero. Descansamos también, tenemos mucha música que presentarles. Por lo general, siempre los programas de marzo son como bien acumulados, como con hartos datos, harta información. Y tenemos un invitado que la idea es que se haga siempre compañero de presentaciones acá en Super 45, que es el señor Claudio Ruiz, antiguo colaborador desde hace 5 o 6 años en Super45.net actualmente. El fanático de la música, sobre todo melómano, igual que toda la gente que participa en Super 45, participa en una ONG de derechos digitales, ¿verdad?
Se llama
así. Así se llama. Claudio, ¿cómo está ahí?
Lo más bien, feliz de estar acompañándote acá en Super 45. Y nada, la idea es...
Y con ganas de hablar.
Con ganas de hablar, muchas ganas de hablar. Y de compartir buena música, de eso se trata, y ese es el objetivo.
Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Esta noche vamos a presentar ya gente consolidada, gente como Lamb Chop, Guided by Voices, y obviamente sonido nuevo, un par de debuts, Django Django. Hablaremos harto de Lana Del Rey, que es como lo que... el tema del primer trimestre. Y Porcelain Raft, en un sonido un poquito más psicodélico, más chill wave, como le llamaban el año pasado. Vamos a comenzar con un sonido ya consolidado. Vamos a hablar de una banda que se llama Lamb Chop, banda liderada por Don Kurt Wagner, que ya está en su disco número 11. Que se llama,
sí.
Mr. M. La verdad es que tras 11 discos es como que uno tiende a consolidar el sonido para bien o para malo, ¿no? De una banda como Lamb Chop.
Igual es raro Lamb Chop, porque este es un disco que es difícil de clasificar. Lamb Chop siempre ha sido considerada una banda de alt country.
Claro.
¿No? Como a los críticos les encanta poner estas como denominaciones, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que es bien inclasificable el sonido de Lamb Chop. Probablemente la voz grave, ¿no?
De Kurt Wagner.
De Kurt es probablemente lo más reconocible al oído. Pero la verdad es que este disco es más bien una exploración de uno de sus discos. De sus primeros discos probablemente, quizás como una vuelta de tuerca a las últimas cosas que ha venido haciendo, pero sí. Un trabajo bien interesante en definitiva.
Lo conversamos hace un par de días en el sentido de que quizás podía ser un álbum más difícil, quizás no es un disco que te entre tan fácilmente, un disco más bien otoñal, melancólico. Creo que le encontré una cierta relación a Is a Woman, en el sentido de que es un disco muy tranquilo, muy relajado, que de repente puede parecer somnoliento, pero en términos de... la carrera que ha ido desarrollando en los últimos discos, el disco Ohio y Damage de Lamb Chop, que la verdad es que como que los tiros estaban muy bajos, creo que a pesar de que a lo mejor requiere un par más de escuchas este disco nuevo, Mr. M, dado sus arreglos de cuerdas, podría ser un disco para que la gente entrara en este sonido como más otoñal, ya como alejándonos del verano, ¿no?
Pero eso quizás para los hinchas de Lamb Chop. Probablemente para quienes primero lo están escuchando sí sea un disco interesante de primera escucha. Probablemente.
Sí, claro.
Probablemente el arreglo de cuerdas y la producción pueda servir en ese sentido, tengo la impresión.
Y es por eso que también la crítica musical lo ha nombrado muy bien. Entrando solamente al sitio, al famoso sitio Metacritic.com, está en el 80 y tanto, que ya tener sobre 75 es como ya,
sí,
bien.
Está ahí bien, la hiciste. es interesante también como para quienes se vienen recién integrando con Lamb Chop, que sería raro porque son 11 discos, como, pero en fin, supongamos eso. Es interesante también como este último disco explora esto de la poesía cotidiana en las letras, ¿no? De Lamb Chop, en términos de que no es un... uno siempre está acostumbrado en este, como en la escena indie en general, cuando se trata de este tipo de bandas, de letras más bien crípticas, oscuras, que no es difícil como poder descifrar. Y en el caso de Lamb Chop, yo diría que tiene que ver más bien con cuestiones del día a día, con cuestiones que tienen que ver con el diario en la mañana, con el desayuno, con el jugo de naranja que me hice o no me hice. Tiene que ver con cosas así, y me parece que eso es bien interesante porque también es una apuesta estilística de alguna manera.
Y de
¿no?
alguna forma expresa esta cosa como media catártica de Kurt Wagner, porque en definitiva también el disco se lo dedicó a un antiguo amigo que falleció hace un par de años, a Big Chestnut, un compositor folk muy, muy interesante e importante, desconocido, no vendió nunca
como
mucho.
Como que se hizo famoso en los últimos dos discos.
Claro, en los últimos dos discos, y lamentablemente como famoso entre los músicos.
Sí, de hecho es divertido porque se hizo famoso, hasta donde me acuerdo, por un disco tributo que se le hizo a él. donde lo produjo, creo, Michael Stipe, ¿no? Y estaban como estas, todas estas luminarias del indie. Y de alguna forma, Chestnut es de alguna forma el padre de lo que se ha llamado, de nuevo con las denominaciones, ¿sí?, de los críticos indie, americana, ¿no? O esto, okay, alternative country.
Esto como ir a las raíces.
Esto como ir a las raíces del claro, las raíces de la guitarra sureña, ¿no? Y de alguna forma cambiar y modificar un poco esa misma tradición para efectos de hacerla más actual y hacerla un poco más llevadera para las nuevas generaciones.
Eso mismo. Okay, vamos entonces con la música. Lamb Chop, Mr. M, se llama este disco 2012. Los temas a destacar son If Not I'll Just Die, Betty's Overture y The Good Life Is Wasted. En Super 45, Lamb Chop.
What the fuck they talk about? Maybe blowing kisses, blowing names. And really, what difference does it make? Oh, oh, oh. Grandpa's coughing in the kitchen, but the strings sound good. Maybe add some flute. How do you get the cops out up and down? Well, you use a ladder, just use the lantern. Seagulls just avoid talk about seagulls. Running over some poor walker's head. Harps and electric guitar is for sure. Oh, oh, oh. The young somehow they will repay. Damn dudes always crying, working under plain sight. And everything is blended and spilling over. Like it was the last thing on your mind. Oh, and boo-hoo, gonna miss you. Here come them crazy flutes again. Sustain me with your voice, clean the coffee maker. Sustain me with your voice, clean the coffee maker. I adore you, and I represent you, crying cause we were born to. not the kind of man. Comfortably, just give it some time, and you'll see. And I'd like to show you how wrong you can be. Good life is wasted on me. Gather that is nothing that cannot be fed. Haven't you noticed this yet? Some friend gone forever, and sometimes our pets, and then there's that thing with the rest of the world. Just like the outdoor that made for his bone, and I won't be going there soon. Just as guilty as guilty can be, 'cause the good life is wasted on me. The good life.
Y regresamos acá en Super 45, en esta edición número 660, donde ya no, esperamos que no sea solamente un invitado, que Claudio Ruiz esté en todas las ediciones un poco acompañando y también dando la otra, el pimponeo musical, que siempre es como interesante en las conversaciones de los melómanos.
Llegaré al 666, al menos.
Al menos ese, ya, el 666. Sí. Ok, estamos bien, estamos bien. Oye, y si hablamos de algo consolidado, que fue en el bloque anterior, que era Lancho, 11 discos ya entrando en un sonido americano, vamos a hablar ahora de Django Django, un cuarteto. Se fundaron por allá, por Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, y se trasladaron, obviamente, como todas las bandas se van a Londres, porque en Londres está pasando las cosas.
Ahí está todo.
Ahí está todo. Y creo que demoró harto en ebullir el sonido de Django Django en el sentido de llegar a la prensa y llegar a la crítica, porque la verdad es que ellos están desde el año 2008-2009. Editaron un par de típicos 7-inch o los 7 pulgadas, todos estos EP en formato vinilo que son como bien baratos. Dieron que hablar, pero la cosa se congeló un poco y recién ahora, el 2012, están editando un disco debut.
Igual fue un disco súper esperado, este Django Django, porque se, como tú decías, se filtraron muchos EPs, hubo mucha prensa alrededor esperando como de nuevo el nuevo hype inglés, ¿cierto? Y este nuevo disco hay que ver cómo está, funciona bien, si es que recoge o no sus las influencias que la prensa... Sí. Porque muchas veces se comienza, como todos los años en estas fechas, aparecen estas nuevas bandas inglesas, ¿cierto? Que van a ser de nuevo Arctic Monkeys, el nuevo no sé qué, Franz Ferdinand.
El año pasado, bueno, hablando de un sonido distinto, pero el año pasado fue The Vaccines. En marzo sacó Vaccines, fue como claro, la banda que tuvo todo el año Vaccines. Sí. Bueno, ahora en el caso de Django Django, creo que igual exploran un tipo de sonoridad que tiene que ver... Bueno, también hay un parentesco ahí. El vocalista y compositor principal de la banda es hermano del tecladista Beta Band. Para aquellos más antiguayas, se acordarán que Beta Band, esta banda que salía en High Fidelity.
Sí, claro.
que un poco engañaba a lo que el dueño de la tienda engañaba y empezaba a vender los discos a través de un tema medio folk, psicodélico, sí, y con harto groove, un poco definiendo el sonido psicodélico de Betamant. Creo que Django Django toman eso, lo mezclan un poquito quizás de Hot Chip, con esta cosa como media de los primeros discos de Hot Chip más acelerada, y obviamente este pop nuevo, este pop de hace 4 o 5 años que viene trayendo gente como MGMT, como Phoenix, que es esta cosa como vocal que esté siempre arriba. Creo que por ese lado sorprenden. Incluso me ha llamado mucho la atención, también entrando nuevamente, citando al sitio Metacritic.com, que es un buen sitio a todo esto. Porque
cerremos este programa y nos vamos todos a Metacritic.com.
Porque en definitiva te da las distintas posiciones de distintos medios interesantes, y la verdad es que casi todos coinciden en que, si bien toman esta herencia de mezclar la psicodelia con el sonido electrónico, creo que hacen algo interesante y algo novedoso.
Igual la referencia a Betamant creo que no solamente no es baladí porque es más o menos evidente, sino que también por el sonido. Si tú tiras esa pista y ahora vamos a escuchar las próximas canciones de la banda, nos vamos a dar cuenta de eso. Quienes hemos escuchado antes Betamant, vamos a ver en la sonoridad, en la voz, en la producción, vamos a ver mucho de eso, ¿no? Y eso es como, no sé, es como un guiño nostálgico, pero al mismo tiempo haciendo algo nuevo.
Más novel, claro.
Sí, no sé. ¿Tú sabes dónde viene el nombre de Django Django?
No sé.
Te pillé. Viene de... en la Wikipedia, Ruiz. Viene de Django Reinhardt, que es un muy importante músico de jazz.
Belga.
Gypsy jazz.
Ya.
Que fue como súper importante durante la mitad del siglo pasado, digamos, para efectos de poder como seguir explorando nuevas cosas del jazz, ¿no? Y a partir de ahí viene un poco y este es bien famoso. Django Reinhardt es muy, muy famoso.
Salió en una película, ¿no?
En muchas películas. De hecho,
¿no lo interpretó Johnny Depp? ¿O no?
Sí, puede ser. Sí, de hecho, en las mellizas de Bellerville.
¿Ya?
Ahí también la música inicial es de Django.
De Django Reinhardt.
Y ahí está entonces como una... ¿Sabes por qué lo digo? No lo digo solamente como una memorabilia. Lo digo porque lo que hizo Django Reinhardt probablemente nos puede dar luces y pistas respecto de cuáles son las exploraciones que va a tener Django Django en el futuro. Este es un primer disco, una primera aproximación que parece bien madura, un sonido muy interesante. Ustedes lo van a escuchar a continuación, y es un sonido que llega de primera oída. Pero de alguna forma es también una psicodelia en la era del MP3, yo diría, ¿no? Es como una psicodelia que no es la psicodelia a la cual estamos acostumbrados, no es MGMT necesariamente, sino que es como un MGMT colado por The Betamant, que es algo muy raro.
Claro.
Pero eso es.
Y que es un poco la definición que muy bien dijiste de Django Django, esta banda británica que está editando su disco homónimo, salió hace un par de semanas. Los temas a destacar son Default, Waveforms y Love's Dart. En Super 45, Django Django.
Set the bar, I never try to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it up again. Stronger sun, and you know
Estamos acá en Santiago 89.7, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. Como siempre acá en Duna junto a Pilo Serillana y Claudio Ruiz, revisando estas ediciones de Música Interesante. Y si tenemos que hablar de música interesante o polémica de alguna forma, tenemos que hablar de Lana del Rey, esta especie de fenómeno o antifenómeno que se ha producido durante los primeros 3 meses con su disco debut también, entre comillas, que hay que contar una historia ahí. Se llama Born to Die, y esta chiquilla de hermosa, muy guapa, se la ha llevado bien, se la ha llevado pelada, como que ha sido como raro, muy extraño. Contemos un poco qué ha sido este fenómeno Lana del Rey.
Es difícil decidir por dónde partir, claro. Pero partamos por el principio, sí. ¿No? Lana del Rey no se llama Lana del Rey, noticia número uno. Se llama Liz Grant. Y entre otras peculiaridades, Liz Grant era la típica cantante en bares y en qué sé yo, en Estados Unidos, y que de hecho tuvo un disco como Liz Grant que no tuvo mucho éxito. Pero luego comenzaron a pasar cosas. Muchas de ellas tienen que ver probablemente con que su padre es un magnate de las .com, y probablemente okay. Hubo mucho dinero invertido. De hecho, si tú miras en la producción del disco, hay productores de hasta de Belinda Carlisle, de Nelly Furtado, de Dido, de Jewel, en fin, y importantes productores de hip hop también. Lo cual, de alguna forma, nos dan pistas respecto de cómo va a sonar el disco. Pero... de alguna forma, creo yo que como para entrar en materia respecto de Lana del Rey, una de las primeras como polémicas que surgen es a partir de la de si es que esta es una trampa de la industria o no, en definitiva. ¿Qué tiene de original? ¿Qué tiene de real? ¿Qué tiene de con...?
Ahora creo que también, como lo conversamos en algún momento, tiene que ver también con un tema de nicho mercado. Lamentablemente, Lana del Rey, quizás lo más obvio debería haber sido que la tendrían que haber vendido digámoslo así, vendido como una baladista, porque en definitiva el disco tiene como esa índole, como mezcla entre, no sé, como Hope Sandoval, pero cantantes como Nancy Sinatra de los años 60, un poco Dusty Springfield, cosa que tiene que ver con una tradición ya de baladistas, y que el estilo del disco va un poco más por allá, independiente que hayan productores hip hop o no. Pero creo que por razones de mercado tampoco podía competir con Rihanna ni con Madonna, entonces la verdad es que dijeron, empecemos en la segunda división, digámoslo así, empecemos por el lado indie, y en el segundo disco la reventamos.
Claro. Ahora, es interesante lo que tú dices, porque igual ella se vende como la Nancy Sinatra gangster, así, sick.
Mala.
Qué raro, esto es muy extraño, ¿no? Y tienen sus videos con unos tigres, sí, claro, es muy extraño, claro. Es como muy kitsch todo. Pero tengo la sensación de que a mí el disco me generó sentimientos encontrados. En principio no me gustó, pero creo que tiene buenas canciones, está muy bien producido, un disco que se oye muy fácil, digamos, un disco que probablemente vamos a seguir escuchando en los próximos años. Pero tengo la sensación de que más que Nancy Sinatra en clave gangster, esto es más bien algo como más parecido a Kesha, ¿no?
Sí, claro, que tiene que ver con una esencia mucho más pop, y que quizás el próximo disco va a tener que ver con el R&B, va a tener que ver con el hip hop o con el electro, que fue un poco la evolución que también tuvo un proyecto llamado Golf Rap, que
claro, ahora, por cierto,
que lleva 10 años de música, y que también su primer disco tuvo como esta cosa como un poco más cinemática, más melancólica, más de baladas. Ahora, no podemos negar que Video Games es un excelente tema. El video es medio extraño también, porque también se hace ver, y también han surgido ciertas polémicas en cuanto al approach musical de ella, porque la verdad es que a muchos nos sorprendió. Bueno, acá también un paréntesis en términos de la labor de marketing, muy bien hecho, que el año pasado, por ahí por noviembre, diciembre, lanzaron el single Video Games, muy bien, lo hicieron en la televisión británica, en Jules Holland cantó solamente esta canción con un arpa y un cello, precioso, todos quedaron enamorados de Lana del Rey, y ahí se empezó a cimentar todo el tema. Pero si hablamos de presentaciones televisivas, después estuvo en Saturday Night Live
hace como un mes atrás,
y la versión de Video Games fue pero vilipendiada por todos, porque en realidad era espantosa. Sinceramente mala, no tenía nada que ver con la primera. Entonces la gente ya empieza a cuestionar qué sucede con Lana del Rey, y también se empieza a cuestionar de que Lana del Rey tampoco se está presentando en vivo. La verdad es que dicen que por allá, por el segundo semestre, recién se va a presentar.
De hecho, canceló unos conciertos que tenía ahora en San Francisco hace 2 semanas atrás, digamos. Ahora, que cheque interesante dos cosas.
Sí.
Primero es que, si es que no canta, digámoslo así, no va a ser la primera cantante pop que no canta.
Claro.
Parece todo un anoxímoron, pero es cierto. No es la primera cantante. De hecho, en Chile tenemos muchos ejemplos alrededor también, digamos. Pero lo segundo es una cuestión que tiene que ver con esta idea de la honestidad en Lana del Rey. Y aquí yo quiero defender a Lana del Rey.
Okay.
Me parece que en la historia del pop tenemos muchos ejemplos que nos enseñan que si algo tiene el pop es precisamente la capacidad de reinventar sus músicos. Tenemos, no voy a comparar a Lana del Rey con Bowie, pero Bowie es un ejemplo súper paradigmático de cómo un artista se va construyendo, ¿no? Básicamente a lo largo del tiempo y a lo largo de sus influencias, y cómo va cambiando el curso de la música, en el caso de Bowie. Y por tanto creo que el valor como de la honestidad en el mundo del pop está súper sobrevalorado en el caso, digamos, de la crítica musical que haya despedazado a Lana del Rey.
Sí.
Y en ese sentido creo que es un punto para Lana del Rey.
Sí. Ahora, yo creo que en términos prácticos mucha gente va a hablar de Lana del Rey, mucha gente va a escuchar, va a bajar Lana del Rey, va a comprar Lana del Rey. Quizás la crítica se va a dividir, pero va a suceder quizás como lo que sucedió, por ejemplo, hablemos de hace 5 o 6 años, cuando después de Coldplay salió gente como King, que la crítica lo hacía porquería, pero King vende, llena, y tiene su público. O sea que Lana del Rey, independiente de las discusiones demagógicas que tengamos nosotros, va a seguir llegando a su público, porque de alguna forma también el pop que está haciendo, o las baladas que está haciendo, logran llegar a la gente.
Es verdad. Ahora, para que no quede la sensación de que me gustó Lana del Rey, hay al menos dos cuestiones que son interesantes. Primero es que cuando escuché el disco, tiene muy buenas canciones. Vamos a escuchar 3 de probablemente las mejores canciones que tiene el disco. Pero me pareció que es como una música no solamente de fácil escuchar, sino que es una música como de supermercado. Me dio la sensación de ser una música que en verdad era lo mismo estar escuchando. Podría estar haciendo otra cosa muy importante, muy concentrada, estudiando para tu examen de título, digamos, y no te va a molestar la voz de Lana del Rey, ¿cachai? Y eso es como, no sé, es un poco extraño. Y lo otro, que también ha sido destacado respecto de las canciones de Lana del Rey, es que si bien están muy bien producidas y tienen arreglos y demás, se escucha muy bien, las letras son bien ridículas, ¿no? Tienen letras que son bien, que tampoco va a ser la primera vez en la historia del pop, digamos, donde un artista, digamos, la rompe con letra idiota, digamos. Pero en este caso, digamos, creo que hay algo ahí que también es interesante destacar, como para poner ojo, ¿no? Es decir, escuchemos Lana del Rey, es interesante, pero ojo.
Pero denle, mírenla.
Ojo con el truco.
Claro. Vamos entonces con Lana del Rey, su disco debut llamado Born to Die, y obviamente empezamos con el hit el gran hit que yo creo que a lo mejor lo podrá transformar quizás a futuro en la One Hit Wonder con este tema.
De hecho, ha tenido covers esta canción.
Sí, tiene covers, sí, claro. Video Games se llama el tema. Después seguimos con Summertime Sadness y cerramos esto con Without You en Super 45, el debut de Lana Del Rey.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than they say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Built for two, only with living if somebody is loving you. And baby, now you do. It's you. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Baby, now you do. Now you do. Now you do. Now you do. Now you do.
money notoriety in Rivieras. I even think I found God in the flash lobes of the pretty cameras, pretty cameras, pretty cameras. Am I glamorous? Tell me, am I glamorous?
Continuamos acá en Duna 89.7 junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando como siempre música 2012, todos los domingos a partir de las 23 horas, recordándoles que visiten nuestra web super45.net, donde hay más información acerca de lo que estamos presentando esta noche, y también obviamente hay presentaciones, hay noticias y muchos datos de presentaciones, porque la verdad es que...
En los próximos meses se viene,
claro,
duro.
Independiente del Lollapalooza, vienen pero... Muchas tocatas, y que esperamos también en algún momento participar como Super 45 en ellas, y obviamente también a la gente que desconozca algunos proyectos hacer un mini especial.
Seguro.
Siempre es como interesante.
Algo tendremos.
Y la idea es continuar obviamente con música nueva, y ahora vamos con este proyecto llamado Porcelain Raft, que no es más que el proyecto o el vehículo musical de un ciudadano italiano llamado Mauro Remedy, que vive hace mucho tiempo en Londres, nuevamente la cuna de la música, Londres, o si no te vas a Nueva York, que es como lo típico.
O Los Ángeles como Lana del Rey.
Claro, claro. Okay. Y en este caso, Mauro, que también ha dado mucho que hablar, que en una tendencia que se viene dando hace mucho tiempo, que es esta cosa de participar en distintos portales musicales, SoundCloud, Bandcamp, editar EPs en formato digital descargables gratuitamente, o si no, si no es descargable gratuitamente, es en vinilo.
Claro.
Que es como para los fetiches, un poco. Ese es el sonido un poco de... Y cómo se va enmascarando el sonido de Porcelain Raft, también a través de una creación paulatina también. Creo que desde hace como más o menos 3 años está editando música, y recién se anima a editar su disco debut llamado Strange Weekend, y que no por nada gente como M83, gente como Blonde Redhead, se lo llevó de telonero a un proyecto que, si lo van a escuchar más bien, es un proyecto casero. Un proyecto de psicodelia casera, que tiene que ver quizás con una cosa como folk pastoral, media británica.
Ahora, esos dos ejemplos que tú, que como de referencias que tú muestras, que es M83
Blonde Redhead.
Ah, y Blonde Redhead, obvio.
Los últimos discos.
Son súper ilustrativos respecto del sonido que tiene Porcelain Raft, ¿no? Es un sonido que, como tú decías, pastoril, bucólico, shoegaze, sí. No sé, a lo Wash Out, algo así.
Claro,
¿no?
Y que también tiene este toque como medio electrónico ochentero que tiene con sí. Wash Out, Tori Moi, los primeros Tori Moi y todo el tema. Entonces, dentro de los ambientes más de Dream Pop, creo que Porcelain Raft es uno de los discos que está dentro, al menos dentro de este trimestre, como interesante. Mucha gente un poco dice, a lo mejor toma la antorcha de lo que hace 2 años fue Beach House, por mencionar algo, o una relación musical psicodélica. Y vamos a destacar entonces un par de temas de Porcelain Raft, este proyecto de este italiano llamado el disco Strange Weekend. Los temas a destacar son Backwards, The End of Silence y Picture en Super 45, el debut de Porcelain Raft.
Down.
regresamos acá en Duna 89.7 en Santiago, como siempre todas las noches de los domingos a partir de las 23 horas, revisando buena música de distintos estilos, y este mes de marzo, muy rico en música, porque la verdad es que empezamos a tratar de resumir 3 meses, ¿o no, Claudio?
Es muy difícil.
Es difícil y se nos van a escapar muchas bandas, un poco tratando de equilibrar los estilos musicales que nos gustan, que son súper amplios, y también tratando de no mostrar tanto vegetorio ni tanto nuevo.
Justo lo estás diciendo en este bloque, pero bueno, ok.
Sí, hablando de vegetorio, ¿quién viene?
Guided by Voices.
Guided by Voices, ok, una banda que tiene ¿cuánto? ¿Más de 25 años?
Sí,
25,
claro.
25.
Y ya se disolvió y ha vuelto. Sí, es como,
claro. Y que es el vehículo de Bob Pollard.
Robert Pollard,
que es el líder de esta banda y que, gracias a Dios, vuelve el 2012 con el formato de banda y con los amigos que lo acompañaron en la época de gloria de la banda. Y estamos hablando por ahí entre el año 92 y 97. Estamos hablando de discos como Be Thousand, Vampire and Titus y Under the Bushes, Under the Stars. Y se agradece, porque lamentablemente los últimos discos de Guided by Voices, la verdad es que era él y pasaba un par de amigos y le decían, ¿sabes tocar el bajo la guitarra? Y
bueno,
era como, ok, acompáñame, pero esto se llama Guided by Voices.
Y en paralelo sacaba sus 28 discos Robert Pollard, ¿no?
Okay, claro, que bueno, a todo esto, para la gente que lo desconoce, él es un compositor compulsivo, digamos,
sí,
a esta altura, ¿no?
Sí, claro.
El tipo compone algo y no tiene...
Y
no tiene filtro y pesca los 25 temas y son un disco.
O sea, de hecho este disco tiene 21 canciones. Es como, en el mundo en el cual los discos no tienen más de 8, digamos, aquí hay 21, ¿no? Es vieja escuela...
Pero él se da gusto de jugar desde temas de 55 segundos a temas de 1 minuto y medio, temas de 4 minutos. Ahora, mantiene este sonido clásico para la gente que desconozca totalmente Guided by Voices, sí. Creo que este disco llamado Let's Go Eat the Factory es un muy buen disco para entrar en el sonido de Guided by Voices. Y en lo personal, desconfiando mucho lo que había hecho Guided by Voices anteriormente, creo que es una vuelta a las raíces, pero de esas buenas, ¿no? Como las típicas, sí, tiene un par de temas. No es para la generación de MP3, es un formato de disco que muestra todas las aristas y todos los sonidos de Guided by Voices, desde el clásico sonido más rockero, más who, hasta esta cosa un poquito más folk, más Leonard Cohen, que en algunos temas tiene Bob Pollard y sus compañeros actualmente.
De alguna forma esto es como yo lo veo como un rock adulto, de alguna forma, ¿no? Es un poco, sigue también una senda... digamos como que continúa llevando la llama que alguna vez ellos mismos encendieron, ¿no? Y que hoy día, qué sé yo, ha pasado por Wilco, ha pasado por un montón de otras bandas que de alguna forma también recogen esa tradición del rock más, no, me carga la palabra puro, pero un poco eso, ¿no? Un rock como potente, un rock con mucho ruido, pero con muy clara, digamos, con poca producción, un rock, ¿no?, más bien
baja
crudo,
fidelidad.
De baja fidelidad. Y es como, bueno, de alguna forma Guided by Voices son como los papitos del lo-fi, ¿no? De alguna forma.
Sí, claro, y de alguna forma en estos últimos años, que estamos hablando 4 o 5 años, este fenómeno que se ha producido entre mezclar como la baja fidelidad con el sonido de Shangri-La o todo esto de Wall of Sound de Phil Spector, era como el momento que Guided by Voices volviera, porque muchas bandas estaban jugando con eso, otras bandas como Waves también estaban jugando con toda esta sonoridad.
Experimentando, vaya.
Claro, y sí, era como, oye, pero si nosotros inventamos esto, entonces era como obvio que tenían que volver en algún momento. El disco ha tenido muy buenas críticas a todo esto.
Es un disco interesante, Boris, ¿sabes por qué? Porque de alguna forma también es un disco que avanza solo, pero es como, tiene como velocidad crucero, ¿no? Es un disco que tiene velocidad crucero, un disco que no... Uno está acostumbrado como a escuchar música en SoundCloud, antiguamente en MySpace, y era como... Es una avalancha de ruidos, música, influencias, pero volver a Guided by Voices o volver a este disco nuevo, digamos, de alguna forma también es volver a la calma, volver al páramo, ¿no? De alguna forma volver al páramo del rock y decir, ok, me sumerjo, digamos, en estos viejos amigos que yo sé lo que hacen, no van a reinventar el rock, pero yo sé lo que hacen y lo hacen bien.
Y lo están haciendo muy, pero muy bien en Let's Go Eat the Factory, que vamos a escuchar una selección de aproximadamente 5 canciones. No vamos a decir los nombres porque si no va a ser muy latero esto. Así que lo importante, en Guided by Voices, versión 2012, en Super 45.
Thousand-five survival, then disregard unthinkable, and be like the unsinkable that's coming now. And tell it all around then about the slow that found him on common grounds that drowned them. No higher than the fountains. Water's not drinkable. It's
silence will sink the carpet. Saints will drink and move too slow. They'll be too drunk to know. Beyond our own abilities and nuclear facilities, it's where the search team found him. It's where we'd like to meet you. The water is undrinkable, except to the unsinkable. That's domino. So be light and unsinkable. Make disbelief unthinkable.
Boy, you fell into the summer, and neither none of all the good you've done could turn a happy factory once again from bummer. Paper man exposed the nasty rumor. Starts off the day with a Krispy Kreme donut, as sweet as life can get. Runs out to play with the promising uncles who promise her a pet. She likes the good humor man. She likes his song when everything goes right for her. Turns around at the heart of the drumbeat to let them all check out. Looks what she's found when the gawkers and squawkers exchange their costumes. She loves the good humor man. He says they don't call us that. She run like the wind through the street scene and hand a donut to a snowman. Donut for the snowman. Donut for the snowman. Donut for the snowman.
Mr. Kite from a broom in the room. Hang Mr. Kite from a night in the light. Make him hang all night. Make him hang all night. He'll be flying high. Hang Mr. Kite from a cloud, he will cry. Thank Mr. Hips
for advice that he grips. Let us dance on those. Let us dance on those. We'll be flying by. We'll be flying high.
Europa, I want you there in my heart. You can see it if you try, if you can. My Europa, I had you there from the start.
Y regresamos al último bloque musical de Super 45, en esta edición presentada por Boris Orellana y Claudio Ruiz, donde hemos estado presentando distintos estilos, música que se ha ido acumulando desde el principio de año, y mostrando los distintos estilos. Cerramos hace un ratito con Guided by Voices, también recordándoles que visiten nuestra web super45.net, donde hay más información de las bandas que presentamos, así como también revisiones, artículos de bandas nacionales e internacionales, una cartelera de conciertos,
entrevistas
y también comentarios y discusiones de alguna forma que también se han dado en algún momento cuando tú has escrito, en términos de lo que está sucediendo en la industria.
Sí.
Eso. Vamos entonces ahora a cerrar en una onda que tiene que ver con la electrónica, que tiene que ver con el house. Yo me encontré como sorpresa leyendo harto de John Talabot, que hablaban del house, pero la verdad es que no era como la definición del house típica que yo podía encontrar. Era como, y que de alguna forma...
Tú ya te habías sacado la polera para bailar y, claro. Y no.
No. Además que él también entra dentro de toda esta tradición que ya se está volviendo habitual, bueno, y que es más habitual todavía en el sonido electrónica, que es esta cosa de mucha remezcla, mucho 12 pulgadas y mucho DJ mix, pero nunca te animas a sacar el disco. Y este es el famoso disco de John Talabot, que mucha gente ya estaba hablando de él, disculpen, este chico de Barcelona, desde el año 2009, Pitchfork ya lo había puesto en unos remixes, lo habían coronado junto con el Guincho de Lorian, sí. Es lo que se viene, pero este chico tranquilo ahí, no esperando el disco, y sorprendió a mucha gente porque la verdad es que el estilo de todos los 12 pulgadas y los remixes tenía mucho que ver con la pista de baile, una cosa como más animada, más bailable, más de...
Más rápida.
Más de 3 de la mañana cuando sí. La cosa está prendida.
Más
arriba.
De cuarta piscola.
Claro. Vamos. Sí. Pero él mismo dice que quiso reinventarse y un poco autodemostrarse que con este disco debut llamado Fin podía ser un disco para escuchar más que para bailar. Ahora, tenemos una larga tradición de artistas electrónicos y distintos estilos que han querido sorprenderla o reinventarse en un disco donde no son complacientes, y la verdad es que no les resulta por ningún lado. Pero creo que los fans y la crítica han hablado que John Talabot en esta versión de su disco debut, Fin, la ha hecho muy bien en el sentido de hacer esta música más contemplativa, más de sentarte y escuchar.
A mí me encantó el disco. Yo no soy muy de electrónica, pero a mí me encantó el disco. Y de hecho lo emparenté mucho con Junior Voice. Tiene algo, claro, algo de Junior Voice, sí. En esa elegancia, en el tratamiento de las pistas.
Sí, en esa cosa como que es retro, pero no es retro.
Claro. Claro, me recordó mucho eso. Y claro, tú decías que y es divertido porque de alguna forma Talabot viene de la escena del remix, esta escena como de intercambiar, remezclas de pistas de otro para la pista de baile, básicamente. Pero la verdad es que sorprende este disco de Talabot, porque precisamente es como un disco mucho más introspectivo. Es un disco que está pensado para acompañar. Es un disco que está pensado más bien, es como entre dark y dance, yo diría. Tiene como una mezcla precisa como para Laughter Hour, de alguna forma. Es un disco, es un disco reflexivo, es un disco que de alguna forma te invita más que te promueve algo.
Sí, me hizo acordar, ahora que estábamos hablando de Last Junior Voice, también me hizo acordar del último disco de Matthew Dear.
Sí.
Que son gente que viene del baile, que viene de la pista, así del que muchos le pueden decir chipún, pero que en definitiva en algún momento no es solamente su única versión musical de ellos. Este es como el lado B, quizás.
Sí, de alguna forma es como una, sí, es como un pop electrónico paciente. ¿No? Un pop electrónico más maduro. ¿Será que nosotros estamos más maduros también, Boris? Pero no sé. Pero es como un house en cámara lenta, de alguna forma.
Sí, sí.
¿Ah? Claro. Y eso está, es súper interesante, es bonito, y es un disco, digamos, que de alguna forma te acerca también a esta este grupo, digamos, de bandas que están haciendo cosas muy interesantes con la electrónica, pero que uno a veces, digamos, por prejuicio muchas veces, u otras veces porque no está expuesto a los mismos canales de difusión, sí, claro, adecuados, no se expone. Y creo que en el caso de Talabot, que se llama Oriol Riverola.
Claro, este chico barcelonés, es que John Talabot es el nombre del colegio donde él estudió.
¿En serio?
Sí, sí, ese era el tema.
Y siempre aparece como con máscaras, ¿no? Sí, como que claro, no se deja ver.
Claro, como que estaba leyendo en una entrevista que le hacían en El País, decía que no, que en realidad era porque él no era fotogénico. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué?
Igual es una buena razón.
No soy fotogénico, ¿para qué me van a sacar fotos? No.
Ahora, igual Talabot es como un volviendo un poco como a recoger como suena Talabot. Es como un anti-Guincho, es decir, okay, se emparenta de alguna forma con DeLorean, con el Guincho, porque son parte, como así como se emparenta Javier Amena con Denver, ¿cachai? Como que, por supuesto, hay un parentesco y tienen algo que decir en conjunto. Pero tengo la sensación de que rescatan como otro tipo de tradición. Talabot quizás no está mirando tanto como desde una isla, como el caso del Guincho, donde mezcla todas sus influencias y construye algo muy interesante, con mucho ruido, con influencias muy concretas. En el caso de Talabot, creo que está mirando más bien hacia la otra isla, está mirando hacia Inglaterra, Talabot. Está claro, mirando hacia un pop más sintético, más atmosférico, y creo que eso lo hace distinto, y creo que es súper interesante. De las cosas más interesantes que personalmente yo he escuchado desde España, de hecho. Es un disco muy bonito, un disco muy interesante y nuevo, y eso es una cuestión
que se agradece.
Que se agradece.
Vamos entonces a los temas de este disco debut de John Talabot. El disco se llama Fin, Super 45, John Talabot. Thank you. regresamos acá a Super 45 para despedir esta edición, la primera edición de la temporada Full 2012, presentando música de ahora, del momento, tratando de resumir durante el mes de marzo, como bien acelerado, buenos discos, pero creo que lo hicimos bien, Claudio, ¿no? En el sentido de buscar distintos estilos y de partir desde el rock, terminar una cosa electrónica más atmosférica, algo más dream pop. No sé, distintos estilos.
Pero se nos quedaron muchos discos en el tintero que vamos a estar compartiendo durante las próximas semanas, así que ojo con eso.
Ojo con eso, obviamente las ediciones. Por lo pronto, en Super 45 la próxima semana, ¿qué es lo que se viene, Claudio?
Vamos a estar con viejos y queridos conocidos como The Magnetic Fields, La Vuelta, que es un disco muy interesante, lo estuve escuchando esta semana. Tindersticks, Gonja Sufi, Frankie Rose, Andrew Bird y el nuevo disco de Off Montreal.
Ok, atentos entonces a la música que se presenta la próxima semana. No se olviden obviamente visitar nuestra página super45.net, donde hay más información de lo que hablamos y obviamente más información de tocatas, presentaciones, de lo que sucede en la escena nacional, que también le vamos a prestar por ahí durante estas semanas. También vamos a revisar qué es lo que se está editando en distintos formatos. Me despido como siempre, Boris Orellana
y Claudio Ruiz.
Chao, que estén muy bien.
Chao.